iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy tenemos también un tema, pues como de vez en cuando nos gusta, que no es actual, pero yo creo que son temas que son de siempre. Así que vamos primero, antes que nada, a saludar a los contertulios. Tenemos por un lado a Juan Carlos Parra. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Hola a todos, hola Paquita. Pues sí, tenemos un tema muy interesante, Tema otoñal y primaveral allí en América, ¿no?
Sí, exacto. Otoñal aquí en España y sin embargo primaveral en América, porque ahora vamos a saludar a Jorge Muñoz, que está en Chile. ¿Qué tal, Jorge?
Hola Paqui, gusto saludarte a ti, a Juan Carlos y por supuesto a nuestros auditores para que compartir este tema que yo lo encuentro fascinante.
Pues sí. Como yo decía, es un tema que no es actual ahora mismo, pero que la actualidad nunca se pierde, ¿verdad?, en este tema.
No porque estamos en un periodo en el que están resurgiendo otra vez las fuerzas de extrema derecha, y esto es una cosa que hay que tener en cuenta también, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues vamos a hablar de la simbología nazi y vamos a comenzar contigo mismo, Juan Carlos.
Bueno, pues, a ver, yo antes de empezar hay una cosa que tengo que decir. A mí es un tema que me fascina desde hace muchos años, como a Jorge también, porque me consta, porque hemos hablado en otras tertulias. Y es un tema muy interesante, sobre todo porque sucede esto que sucedió en el régimen nazi. Estamos hablando de un periodo difícil de comprender. Difícil en el que se juntan muchas cosas. Primero, que estamos en un final de siglo, comienzo del siglo XX, en el que hay una decadencia. Segundo, en el que se van a juntar muchas personas importantes en toda esta historia, personas que van a contribuir a crear una mitología en este sentido. Después también estamos ante dos guerras mundiales. Estamos en un periodo de entreguerras en la que hay muchísimos desajustes, y el crack del 29, que también va a llevar a Alemania a un estado distinto, ¿no? Todo esto hace un caldo de cultivo para que se puedan crear este tipo de cosas, ¿no? Hay una serie de personajes que a mí me interesan mucho, que son Hitler, por supuesto, ¿no?, que es uno de los personajes principales, Göring, que es otro de los también de los personajes, y Goebbels, que estos en realidad no creían tanto en el ocultismo, pero lo estaban alimentando también, ¿no? Había una cosa curiosa, ¿no? Como curiosidad tengo que deciros que Göring y Goebbels tenían dos motes, ¿no? A uno le llamaban el retaco, que era Goebbels, y a otro le llamaban el ogro glotón, ¿no? Porque era una persona, un personaje muy, muy gordo, muy grande, ¿no? Luego estaba también otro de los personajes, es Rudolf Hess, que es el lugarteniente de Hitler, uno de los personajes curiosísimos porque tuvo uno de los episodios más importantes de la guerra, ¿no? Una persona que va a tirarse en paracaídas en Escocia y va a aparecer en un momento determinado, una cosa estupenda y maravillosa. Y sobre todo para mí el más fascinante en el sentido este del ocultismo, que es Heinrich Himmler, ¿no? Un personaje siniestro que va a intentar buscar el Grial por todas partes y que además va a tener una importancia capital en el régimen nazi, puesto que va a ser el director de las SS y va a tener un poder muy grande, ¿no? Y sobre todo a raíz de la desaparición de Rudolf Hess también lo va a tener mucho más, ¿no? Bueno, voy a hablar de los principales símbolos que vamos a tratar, ¿no? Uno es la esvástica. La esvástica fue uno de los símbolos muy importantes dentro del nazismo. Y aunque la gente se crea que Hitler inventó la esvástica, no, la esvástica no la inventó Hitler. Tiene una antigüedad de más de 5.000 años. Es un símbolo ario muy antiguo y que todavía en algunos templos en la India, yo lo he visto en Benares, en el templo de Shiva, se puede ver con la esvástica, con las estas, sabéis que la esvástica tiene, es una cruz, pero con unas barras inclinadas hacia la derecha, ¿no? Una parte de la esvástica está inclinada hacia la derecha, ¿no? En la India es al revés, hacia la izquierda. Es un símbolo solar muy importante, que bueno, luego Jorge también lo veremos un poco más detenidamente, ¿no? Luego otra de las cosas importantes, cómo sube el Partido Nacional Socialista al poder. Esta es una de las cuestiones muy interesantes también, porque dentro de todo esto está dos o tres personajes importantes como Von Liszt, que es uno de los Guido von Liszt, uno de los personajes que va a tratar sobre las runas, que es otro de los símbolos también importantes, Lanz, que es el director de un periódico que es Ostara, que es el que va a introducir a Hitler en todo esto del ocultismo, junto a otro personaje que también a mí me parece también inquietante, que es von Eckart, ¿no? Que es Diedrich, me parece que se llama Diedrich von Eckart, otro de los ideólogos del sistema nazi, ¿no? Las runas, esto que estaba hablando, bueno, pues las runas, los emblemas que van a utilizar los nazis, sobre todo para sus Schutztafel, ¿no? Que son las SS, bueno, pues son runas inventadas por este personaje, el que os estaba diciendo, el von Liszt. Este personaje tuvo una cosa curiosa, porque tuvo una revelación, se quedó en 1902 prácticamente ciego por unas cataratas, y en ese momento de hasta que recuperó la visión, pues tuvo esta visión también, ¿no? Esta revelación sobre las runas, y él ideó 18 runas que van a ser importantes para el régimen nazi, entre ellas las 12 de las SS, que son las runas más importantes, pero tenemos también otros símbolos que también van a ser importantes, el Wolf Sigel, por ejemplo, o hay bastantes, ¿no? Que ya luego ya iremos desmenuzándolos, ¿no? Bueno, y solo cabe recordar también que es una de las cosas más importantes para los nazis, es la búsqueda del Grial, que yo me voy a centrar luego en esto de la búsqueda del Grial, porque voy a hablar también de un personaje que a mí me llama mucho la atención, que siempre me ha llamado la atención, que es Otto Rahn. Es uno de los arqueólogos, el arqueólogo más importante que estuvo al servicio de Hitler, y cómo llegó ahí, ¿no? Uh-huh. Hay otros símbolos que me imagino que Jorge ahora pues nos va también a hablar, ¿no? El águila, el uniforme y demás, ¿no?
Vale. Bueno. Jorge.
Bueno, yo voy a retroceder un poco en el tiempo, aunque les extrañe a nuestros auditores, me voy a trasladar al siglo XVIII. Este es el siglo de la Ilustración, el siglo de las luces, donde en Europa grandes pensadores rescatan el valor de la razón por sobre las creencias, las supersticiones y también la religión. Pero luego viene el siglo XIX, donde los escritores, novelistas, cuentistas y poetas reaccionan contra el exceso de racionalismo, y aparece la literatura gótica. En el siglo XIX aparece personajes sombríos, los autores buscan en la muerte, en el misterio, en lo siniestro, los ambientes para desarrollar sus historias. No en vano surge ahí la famosa novela de Drácula, ¿no? En el siglo XIX. Y luego viene ya una reacción al racionalismo y una búsqueda en el misterio. Se retoman los misterios. Y en el siglo XX, en la primera parte, durante la Primera Guerra Mundial, en plena Segunda Guerra Mundial, surge una disciplina pseudocientífica llamada la ariosofía, que aparece en lo que podríamos llamar los márgenes del mundo académico. Y aquí aparece el concepto de raza aria, la ariosofía. Voy a detener aquí un poco, porque el concepto, la palabra aria, surge en los Vedas, en un Veda escrito 1500 años antes de la era cristiana, pero con un sentido lingüístico y religioso. Pero es en esta ariosofía donde los académicos, algunos de ellos como Houston Chamberlain, el yerno de Wagner, lo empiezan a vincular a la raza y a la biología. Entonces ven ellos que hay una raza que califican de superior a las razas de piel oscura. Curiosamente, el rey persa Darío y su hijo se autocalificaban de arios. Ellos eran arios. De modo que la palabra ario viene específicamente de la India y es retomada y reelaborada en su sentido por estos académicos y pseudocientíficos alemanes. Luego surge en plena Primera Guerra Mundial, en el año 1917, en Berlín, una sociedad secreta llamada la Sociedad Thule, o Thule, dicen otros, que es creada por Rudolf von Sebo-Tendorf, que es un varón que funda esta sociedad y que tiene un sentido nacionalista, racista, anticomunista y ocultista. Y entre sus primeros integrantes está Dietrich Eckart y Karl Haushofer. También participan después Alfred Rosenberg y Rudolf Hess. De los documentos que se han obtenido de esta sociedad secreta, de sus actas y de lo que se conoce, no hay participación de Hitler en sus reuniones. Pero pareciera que estos integrantes iniciáticos vieron en Hitler el Mesías que esperaban ellos. Esperaban un redentor de la grandeza alemana y de esta raza superior. La palabra Thule aparece en la Eneida de Virgilio y los integrantes de esta sociedad y otros alemanes la ubicaron Thule como un reino mítico de una raza superior que se ubicaría en Escandinavia. Incluso se intentaron algunas peregrinaciones a ese sector. De modo que esta raza aria, rubios, altos, de ojos claros, correspondían al tipo racial nórdico. Y llegan a sostener, en el ocultismo nazi, que esta raza nórdica no obedece al resto de las razas humanas, sino que habría llegado directamente de otro espacio, tal vez de las estrellas. Entonces, esta sociedad Thule, con Sebo-Tendorf y Dietrich Eckart a la cabeza, fundaron el Partido Obrero, el Partido Obrero Nacionalista, que después dio lugar al Partido Nazi. Y el propio Dietrich Eckart dijo: Hitler bailará, pero el que creó la música soy yo. Por el momento quedo aquí, Paqui, para cederle
mi
control.
Pues, Juan Carlos.
Eso es, por el momento bailo yo, efectivamente. Hay cosas curiosas, hay un libro que se estuvo buscando durante mucho tiempo, no sé si me parece que lo conoces tú también, Jorge, que es el Thule's Boris Kult. Es uno de los libros importantes que se estuvo buscando. Se creía que los nazis tenían este libro también en el castillo famoso de, que ahora hablaremos de él, Velvesburg, ¿no? Que es uno de los castillos importantes, porque va a ser el castillo donde va a estar centrado lo que se va a llamar la Orden Oscura, la Orden de los SS, ¿no? Luego hablaremos también de este tema. Bueno, hay más símbolos importantes también dentro del nazismo, tal es el águila que llevaban también. Bicéfala. Es una representación, la bicéfala, que no es un símbolo puramente, digamos, germano, es un símbolo que llevaban las legiones romanas y que se lo aplican también después todos los imperios. Tenemos también otro de los símbolos que hemos dicho antes, como eran las runas, pero también las calaveras, la Totenkopf, ¿no? Que es el símbolo de la calavera que llevaban en la gorra y en el uniforme los SS. El uniforme negro de las SS, que por cierto no fue diseñado por Hugo Boss, como se ha dicho, él lo fabricó efectivamente, pero más tarde, con lo que tuvo bastantes también problemas después de la guerra, ¿no? Le puse una multa y al final, bueno, pues los sobrinos fueron los que siguieron con la empresa. Las camisas pardas también es uno de los símbolos importantes. Y el estandarte este famoso de Hitler, ¿no? Que aparecía en todas las, digamos, ceremonias, todos los desfiles y demás. Bueno, pues voy a introducirme en lo que es la búsqueda de alegría, que a mí me parece un tema interesante. Yo he estudiado durante mucho tiempo el tema de los templarios y me ha parecido también este tema que llevó a una serie de personas a un tipo de locura, ¿no? Bueno, pues una de las figuras más importantes, conocidas y reconocidas dentro de lo que es este mundo, ¿no? El mundo del catarismo, por su búsqueda, ¿no?, obsesiva del Grial, fue este personaje que os estaba diciendo antes, que es Otto Rahn. Otto Rahn, veréis, es un personaje muy curioso, porque él, además de estudiar el catarismo, él estuvo dentro del grupo nazi a la fuerza, tuvo un poder importante dentro de lo que fue el Tercer Reich, sí, pero ya digo que estuvo incluso metido aquí dentro del régimen nazi de forma, a la fuerza, ahora veremos por qué, ¿no? Fue después de mucho tiempo, ya en el año 39, invitado a suicidarse, ¿no?, por motivos que también vamos a ver. Pues el 13 de marzo de 1939, como decía, Otto Rahn pues va a aparecer muerto en las montañas austriacas. A su lado había dos botellitas de cianuro, con lo cual, pues claro, dos ampollas, se creía que había sido un personaje que había estado, obligado de alguna manera a ese suicidio, ¿no? Porque luego va a aparecer una esquela en la que se va a reconocer a Otto Rahn como una persona decente dentro del nazismo y demás, ¿no? Bueno, pues si quieres lo dejo aquí y luego voy siguiendo, porque así tenemos un poco para cada uno, ¿vale?
Muy bien, pues Jorge.
Bien, yo voy a seguir por otros derroteros todavía, que después se van a ir uniendo con lo que dice Juan Carlos. Hay que recordar que Hitler nació en un pueblo fronterizo entre Austria y Alemania, un pueblo que por alguna coincidencia era visitado por muchos mentalistas, magos, médium, etcétera, de modo que la población estaba muy acostumbrada a los temas ocultos o a los misterios. El joven Hitler, cuando se transforma en una suerte de vagabundo nihilista por las calles de Austria con sus acuarelas que nadie le compraba, conoce en una librería de libros viejos un libro que va a influir y va a marcar su vida, que es la leyenda de Parsifal. Por casualidad, el dueño de esa librería pertenecía a grupos ocultistas y ve en este joven este interés por esta leyenda. Y aquí hay que marcar algo importante. La leyenda de Parsifal contiene dos objetos mágicos, el Grial y la lanza del destino o lanza sagrada. Esta lanza es robada por Klingsor, que representa al demonio, las fuerzas demoníacas, y hay un rey que intenta rescatar la lanza. Mientras tanto, el Grial está en poder de los caballeros del Santo Grial. El rey, en este momento se me fue el nombre, se acerca a los dominios de Klingsor para rescatar la lanza sagrada, pero Klingsor lo hiere en la pierna con la lanza y esa herida nunca mejora, siempre está abierta. Pero la leyenda dice que la lanza sagrada se le va a arrebatar a Klingsor por un héroe tonto, inocente e iluminado por la compasión. Y ese héroe es Parsifal. Parsifal lucha con Klingsor y logra rescatar la lanza sagrada. Ambos objetos mágicos, el Grial y la lanza, confieren a quien las posee poderes ilimitados. Y curiosamente Hitler va a decir en alguno de sus escritos y a sus amigos, después cuando ya tiene poder, que él se identifica con Klingsor, el demonio. O sea, él sería el representante de Klingsor en la Tierra. Todos sabemos la admiración que sentía Hitler por Richard Wagner, y Wagner fue el que lanzó la leyenda de Parsifal al mundo con su ópera Parsifal, con una música realmente imponente que golpea oírla y que influyó no solo en Hitler, sino en muchas sociedades ocultistas, incluyendo los Rosacruces. Es curioso, un paréntesis, que para los funerales de Lenin en la Unión Soviética se tocó la ópera Parsifal de Wagner. Curioso, ¿no? Hitler, aunque no participó directamente en la sociedad Thule, y más tarde va a ser el mismo el que la cierre, le ponga término, sin embargo, tuvo ligado al ocultismo, y un sector de los nazis quisieron buscar en los antiguos mitos, leyendas y reyes medievales germanos el rescate del poder alemán. Ya por el año 1875, en Nueva York, doña Elena Blavatsky había fundado la primera sociedad teosófica y más tarde publicado sus dos obras cruciales, Isis sin velo y La doctrina secreta. Y ya en este libro habla de los atlantes como padres fundadores de la raza humana, los primeros humanos, estos gigantes atlantes, lo que también los nazis van a recurrir sintiéndose descendientes. Junto a la sociedad Thule surgió otra sociedad llamada la sociedad Brill, que estaba conectada a la Thule, pero que profundizaba más en el aspecto científico-ocultista, y que tenía relaciones con una sociedad hermética inglesa llamada la Hermandad Dorada, a la cual pertenecía el poeta William Butler Yeats, y H.G. Wells pertenecieron a la Hermandad Dorada. Y la sociedad Brill fue más secreta que la Thule e incursionó en el tema de la ciencia. Más tarde voy a profundizar un poco en este aspecto, por el momento quedo aquí.
Muy bien. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Juan Carlos.
Bueno, pues vamos a hablar, voy a hablar de la obsesión que este Otto Rahn tenía por el Grial. Efectivamente, todos los temas ya veréis que van conectados, ¿no? Lo que está contando Jorge y lo que estoy llevando yo a cabo. Y una de las cosas importantes también hay que decir, Jorge, y esto también, que hay un lugar que también va a ser mencionado en una obra maravillosa que es La montaña mágica de Thomas Mann, ¿no? Estamos hablando del Berghof, que era donde tenía Hitler su refugio en la zona bávara. Aquí hay una leyenda en la que se dice que en uno de estos lugares estaba enterrado Federico Barbarroja y que Hitler es la reencarnación de Federico Barbarroja y que iba a llevar a cabo el Reich de los mil años, ¿no? Es por eso la de donde viene la leyenda de los mil años. Bueno, veréis, Ram estaba obsesionado desde muy joven con esto, con la historia el Santo Grial. Santo Grial, que fue durante su paso por la universidad, él estudió en Múnich, uno de sus temas que él llevó a cabo en su tesis doctoral, no obstante, giró en torno al Santo Grial, ¿no? Él estaba profundamente obsesionado con los cátaros, ¿no? Los cátaros que vivieron en Montsegur. No vamos a hablar ahora porque sería hablar un programa entero sobre los cátaros, ¿no? Pues era un movimiento ascético y también un movimiento gnóstico que estaba encaminado hacia la luz, en contra de las tinieblas. Era un sistema dualista, pero que esto ya digo que sería para hacer un programa entero, ¿no? Y de alguna manera, como lo diría, se fue a Francia a trabajar en el terreno, en Montsegur, por un motivo. Él sabía que posiblemente este Grial, podría estar en el Montsegur, en una zona que está en el sur de Francia, donde desaparecieron estos cátaros en el año 1244, una cruzada que se llamó la Cruzada Albigense, la cruzada que llevó a cabo la Iglesia contra ellos y en la que murieron suicidaron, ¿no? En un incendio en Montsegur, los cátaros. Rahn sigue para esto un libro muy famoso, ¿no? Que es un libro que, como ya ha mencionado Jorge, también Wagner también bebió de él, ¿no? Que es el Parzival. Parzival, que es de un autor alemán llamado Wolfram von Exegenbach. En este libro Exegenbach va a mencionar a un lugar que se llama Montsalvage. Y aquí en Montsalvage, está en los Pirineos, según comentaba él, y él decía que aquí estaba donde estaba el Santo Grial, ¿no? Bueno, pues esta revelación hace que lleva a Rahn a identificar este Montsalvage de la novela del libro del Roman, ¿no? De este autor con Montsalvat, y de Montsalvat va a pasar a Montsegur, ¿no? Un lugar que ya digo que está en Occitania, en lo que es el Languedoc, ¿no? Y ya viene aquí toda la leyenda de los cátaros, ¿no? Ya dije que la tesis doctoral había sido sobre este tema, una tesis que además tuvo mucho éxito. Incluso de esta tesis aparecieron luego dos libros que fueron muy importantes para lo que va a ser después la reunión que va a tener este personaje con Heinrich Himmler, ¿no? Y estos dos libros son la cruz, uno de los libros, entre ellos está la cruzada del Grial y también la corte de Lucifer. Y de esto, si quieres, luego ya sigo yo hablando, ¿vale?
Uh-huh. Jorge.
Bueno, la Sociedad Brill se funda después de haberse publicado una novela de un autor inglés que cuenta la historia de una raza superior que vive en el interior de la Tierra. Y esta raza maneja una energía de poderes enormes llamada la energía Brill. La palabra Brill, B corta, R-I-L, es del sánscrito. De ahí está tomada. Entonces, esta sociedad fundada en esa novela pretende hallar a estos seres subterráneos que manejan esta energía Brill, que convierte a quienes la manejan en seres superiores. El ocultismo nazi pretendía crear una religión propia, una religión germana que sustituyera al cristianismo que había dominado Occidente. Incluso Hitler mandó a hacer una Biblia nazi, que es una adaptación del texto bíblico, pero adaptándolo de modo que aparezca la raza aria y aparezcan los héroes bíblicos como seres arios. Creo que se alcanzaron a publicar 100 ejemplares y tengo entendido que se conserva uno en una iglesia de Alemania, porque se repartió en templos y escuelas. Y se pretendió modelar la imagen de Jesucristo como un tipo ario, no un tipo judío, sino un tipo rubio, alto, que probablemente jamás existió con esa traza física. Pero la idea era tener una religión aria porque Hitler declaró, no me acuerdo si en Mein Kampf o en otros escritos, que un sistema sin una base espiritual está condenado al fracaso. Es una frase que en absoluto parece loca o propia de un demente, tiene bastante lógica, ¿no? Todas las grandes culturas han tenido sustentos espirituales, han tenido rituales, porque no queremos dejar la impresión en esta charla que la sola existencia de una religión, de un ritual, de leyendas puedan conducir a la barbarie nazi o a un loco que se le ocurra masacrar a una población completa. Todas las culturas han tenido y se nutren de leyendas, de rituales y de héroes, y eso en sí mismo no es malo siempre que se mantengan en el lugar y se les dé el valor que corresponde. Pero acá se pretendió unificar ciencia, filosofía y leyenda en un solo cuerpo intelectivo y filosófico que proveyera al movimiento nazi de una ideología poderosa que iba a durar, según sus creadores, 1000 años. Afortunadamente no llegó a esa horrible cifra que habría sido desastrosa para la humanidad. Por el momento quedo aquí, Paqui, para seguir intercambiando con Juan Carlos.
¿Juan Carlos?
Bueno, pues nos habíamos quedado que Otto Rahn estaba en el sur de Francia, ¿verdad? Y bueno, y entre dos fechas importantes, que es 1928 y 1932, él estuvo aquí investigando en el Languedoc. Él estuvo, se instaló en una localidad cercana a Montsegur, y allí contactó con una serie de personajes, ¿no? Entre ellos un místico muy importante, que va a ser muy importante también en su vida, es un místico historiador, un francés llamado Antonin Gadal. Este era un personaje que además tenía un museo sobre el catarismo, cosa que a Rahn, bueno, le abrió los ojos de una forma, bueno, y estuvo con él trabajando sobre el tema. Además, era miembro también de una sociedad, estas sociedades que también se conectan con las que decía Jorge, que es una sociedad muy era una sociedad muy importante aquí, que era Amigos de Montsegur y también del Grial. Son estas sociedades que ya digo que se van interrelacionando entre sí, ¿no? Bueno, pues Rahn también se dedicó a explorar aquí en la biblioteca todos los textos que pudiera ver o que pudiera interesarle para sus trabajos. Bueno, pues Él escribió, ya digo, esos dos libros que he mencionado antes, y esto llamó la atención de uno de los importantes jerarcas del régimen nazi. Perdón. Estoy hablando de Heinrich Himmler, ¿no? Rand recibe un telegrama, curiosamente, pues de forma anónima, en el que le dicen que va a recibir una cantidad de unos 1.000 Reichsmark, que era una cantidad bastante grande al mes. Entonces, claro, él acude al lugar y su sorpresa mayúscula es cuando se encuentra cara a cara con Himmler, ¿no? Y le comenta que sí, que él está interesado y que le va a ofrecer esta cantidad y además le quiere hacer miembro de las SS, que de hecho lo hace miembro de las SS, para que pueda investigar ayudar al régimen nazi, ¿no? Le dice que una de las cosas que sí que interesaría, ¿no?, es que cambiase parte de sus argumentaciones para llegar a tener una argumentación nazi sus obras. Entonces él argumenta en una de las obras, la corte de Lucifer, que las fuerzas del bien son las de Lucifer, porque es el que portaba la luz, el Luzbel, frente a las fuerzas del mar. Estas fuerzas del bien están en el norte, como decía Jorge, en el supuesto país de los hiperbóreos, ¿no?, que es donde se suponía que estaba esta raza blanca aria, y que en el país del sur estaba gobernado por Satanás, por Satán, que era la Iglesia Católica y demás, que era la que estaba luchando contra las fuerzas del bien, ¿no? Bueno, pues él a un amigo suyo le comenta que, claro, porque dice, ¿por qué no te negaste? Dice, tú podrías negarte tú a lo que a Himmler. ¿Podrías negar lo que Himmler te está ofreciendo, aunque sea un ofrecimiento, digamos, amable? Pues no, yo tampoco lo hice. Además, tenía la necesidad de tener ese dinero, ¿no? Si es verdad que luego colaboró y trabajó con los nazis de una forma, bueno, él estuvo metido, ya digo, dentro de la organización. Aunque, como veremos, Himmler pasó por alto una serie de cosas. Se decía de Rand que era homosexual, que era de origen judío y además frecuentaba una serie de círculos antinazis, ¿no? En la Universidad de Múnich se sabía incluso que conoció a Sophie Scholl, a su hermano y al novio de esta, ¿no? Que fueron antinazis, que sabéis que murieron también guillotinados, ¿no? Porque tuvieron un juicio de estos nazis y, claro, al ser alemanes, murieron guillotinados, ¿no? Bueno, pues este encuentro le va a llevar también a investigar detenidamente para el régimen nazi, pero ocurre que poco a poco se va desilusionando porque el Grial no aparece en ningún sitio. Sí que hay una cosa, que es que él cuenta también en esta corte de Lucifer, perdón, antes de continuar con el tema, ¿no? Y es que en esa batalla que tuvo Lucifer con Dios, una de las piedras se cae a la tierra y esa piedra es la que se encuentra en el cáliz del Grial, por eso está manipulada por los cristianos, porque es esa piedra que aparece también en el cáliz que sostiene Cristo en la última cena, ¿no? Cosas que ya digo que son sacadas como colocadas de una forma muy extraña. Bueno, pues poco a poco este Ram va cayendo en desgracia porque no encuentra el Grial. Y una de las veces que, bueno, ya como está desesperado, se quiere salir de la, luego lo veremos al final, ya su final, quiere salirse de la organización, bueno, pues empieza a emborracharse. En una de sus borracheras, pues bueno, tiene una especie de contacto con un personaje que le denuncia, y entonces ya es cuando cae totalmente en desgracia. Y otra de las cosas, antes de que dé paso a Jorge, después de la muerte de Rand, es curioso que este señor Himmler, en octubre de 1940, aparece aquí en España, en Montserrat, en busca del Santo Grial. Es así, llega a Montserrat y le pregunta al abad que si él sabe dónde está el Santo Grial, una cosa que la gente le sorprendió mucho allí, ¿no? Lo dejo aquí para ya ver el último tramo de la vida de Otto Rand, ¿no?
Uh-huh. Jorge.
Bueno, como decía al principio, los nazis juntaron distintas esferas del conocimiento para producir una ideología única, y entre tomaron, mezclaron elementos científicos, antropológicos, psicológicos, religiosos, fábulas, etcétera, en un solo paño, y pretendieron hacer una ciencia que pudiera colaborar con sus investigaciones en la promoción del superhombre ario. Y se hacían mediciones del cráneo, mediciones de la estatura, incluso en los colegios hacían experiencias, se visitaba un representante de los nazis, visitaba cualquier escuela y sacaba adelante un niño rubio, alto, de ojos claros, y después buscaba uno de tipo judío, más flaco, morenito, y hacía comparaciones de estatura, regularidad de los rasgos, color de piel, y luego se hacía elegir a los alumnos cuál era más interesante, más bello, etcétera. Esto en sí mismo ya es una crueldad, me imagino cómo se sentiría el pobre niño, más bajo, más morenito, pero en fin, estas atrocidades ocurrieron. Y hubo dos científicos alemanes que ganaron el premio Nobel, Lennart y Stark. Ambos eran racistas, profundamente antijudíos, y se dedicaron a desprestigiar a los científicos judíos como Albert Einstein, Niels Bohr y Heisenberg, diciendo que la verdadera ciencia era la física germana, mientras que la física judía era una ciencia dogmática y talmúdica. Por suerte, Einstein ya logró salir de ahí, si no también habría terminado en las cámaras de gas. Pero el campeón de los campeones del ocultismo fue indudablemente Heinrich Himmler. Este hombre, que en un principio era, curiosamente, era católico, fue derivando al espiritismo, a las lecturas obsesivas de textos esotéricos y ocultistas, y era absolutamente convencido de que la raza aria provenía de seres superiores, fueran los atlantes, fueran los del reino de Thule, o fueran de un planeta lejano, cuyo nombre dio a conocer María Orsic, la gran espírita y bailarina alemana, que entre paréntesis desapareció y hasta el día de hoy no se sabe qué fue de ella. Bueno, Himmler consideró que las SS eran el grupo portador de la genética aria y promovió sus famosos enlaces de representantes de las SS con mujeres que tenían que pasar la prueba de ser arias. Y entonces eran estas mujeres usadas prácticamente como incubadoras solamente para engendrar el espermio de estos arios perfectos, estos SS, y luego se separaba a estos niños de sus madres y entregados al cuidado del Estado. Curiosamente, al carecer de afecto materno y paterno, estos niños generaron una serie de problemas y morían antes que los niños comunes y corrientes. No contento con este fracaso, Himmler desarrolló su programa de secuestrar a niños de tipo ario en los países invadidos por las tropas nazis. Y así miles de niños de Polonia, Hungría, Bulgaria, etcétera, fueron trasladados a Alemania para ser sometidos a cuidados especiales y ser formados como niños arios. También promovió, esto fue el famoso plan del Bellborn, estos nacimientos entre arios, y además concluyó, mediante sus obsesivos estudios, que los cementerios donde habían muerto héroes y representantes de esta supuesta raza aria ejercían un influjo sobre quienes pudieran procrear en esos cementerios. Esto parece aberrante, ¿no? Procrear en cementerios para captar el espíritu de estos héroes arios. E hizo un listado de cementerios donde supuestamente habían sido sepultados héroes arios. También adquirió el castillo de Bebelsburg, y junto a este castillo había un bosque, imagino que va a profundizar ahí Juan Carlos, donde Himmler promovía ceremonias y rituales nocturnos en homenaje a Odín. De modo que el gran campeón de esta locura fue Heinrich Himmler. Curiosamente, estos jerarcas, Hitler, Goebbels, Himmler, no tenían nada del tipo ario. Eran bajos, más bien feos, o sea, no tenían nada de la perfección aria, pero el fanatismo demencial llevar a que ellos se sintieran portadores de esa raza. Y quedo hasta aquí por el momento, Pai.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Juan Carlos.
Es cierto, una de las reuniones que va a tener con el director de Ostara, cuando era más jovencito Hilder, que no fue admitido en la Academia de Bellas Artes en Viena, bueno, pues este le dice, al principio cuando tiene esa reunión, le dice, usted es de raza mediterránea, más bien oscura, pero tiene una cosa, una cualidad que tienen los arios, que son sus ojos. Sus ojos son puramente arios. Y entonces cuando le empieza a contar toda la historia que estás contando de toda la historia de dónde viene la raza, de la raza blanca, superior, etcétera, ¿no? Y sobre todo el odio a los judíos viene también de esta parte. Bueno, voy a hablar antes de hablar de Hess y de Himmler, ¿no? Un poquito, pues hablar un poco del suicidio este famoso de Otto Rahn, ¿no? El 28 de febrero de 1939, pues bueno, él manda una carta a los nazis renunciando a las SS. Y hay una respuesta muy escueta de Himmler, y es con un simple sí, pero claro, no era tan fácil. Esto era una cuestión simplemente de que los SS no dejaban a la gente salir de su organización tan fácilmente, ¿no? Lo que hizo Himmler fue poner a la Gestapo, que era la policía del Estado, en su persecución. ¿Y qué hizo? Pues bueno, pues sacarle todo el tema. Le comentaron que si él no hacía lo que ellos le querían mandar, ¿no?, que era un suicidio, podían, bueno, pues investigar sobre su vida, sobre su pasado homosexual, sobre su pasado también, antinazi y de su ascendencia judía. Entonces él se va a retirar simplemente a las montañas estas austriacas que decíamos, y el día 13 de marzo va a suicidarse. Justamente, pues bueno, también es un poco simbólico, porque también tiene que ver mucho con esa simbología de los cátaros. Los cátaros desaparecen en esta hoguera el día 16 de marzo, casi justamente coincidiendo con esta fecha del suicidio de Rahn. Rahn fue obligado también a casarse y tenía dos hijos, ¿no?, por parte de las SS. Luego surgió esta estela, ¿no?, en el periódico oficial del partido nazi, en la que se decía que, bueno, que había fallecido el compañero SS Otto Rahn, encontrado en las montañas de Austria, un compañero decente y demás. O sea, toda una hipocresía por parte del régimen nazi. Hay otro personaje que a mí también siempre me ha llamado la atención, ¿no?, aparte de Himmler, ¿no?, que es el que tú comentabas, Jorge, es Rudolf Hess. Es otro personaje que a mí me parece muy importante dentro de lo que es este mundo. Hess estuvo desde el principio con Hitler, incluso él estuvo en ese famoso push, el famoso golpe de Estado del 23, junto con Ludendorff, ¿te acuerdas, no? Bueno, pues sí. En ese golpe de Estado, Hitler fue condenado a 5 años, que luego se le rebajaron a 8 meses, y estuvo también en prisión con Rudolf Hess, que desde ahí, bueno, pasó a ser su lugarteniente, su hombre de confianza y demás. Bueno, pues Rudolf Hess estuvo colaborando con Hitler durante estos 8 meses para redactar la primera parte de Mein Kampf, mi lucha, ¿no?, que fue el libro de referencia de los nazis durante todo el régimen, que duró desde el 33 al 45, ¿no? En este libro, pues una de las cosas que decía en esta primera parte de Hitler era que la bandera nazi la había ideado él con el fondo rojo y el círculo blanco con la esvástica con determinadas dimensiones, con los brazos inclinados hacia la derecha. Bueno, pues nada más en sentido contrario, esto ya lo había dicho von Liszt, que esa esvástica tenía que estar inclinada hacia la derecha por un motivo claro, era el motivo de ir en contra de lo que era lo que se llamaba las fuerzas del bien por parte de los arios, ¿no? Entonces ellos tenían que hacer lo contrario. Bueno, Hess era un personaje que pasó a ser, en el régimen nazi, bueno, llegó a tener un ministerio, que era el ministerio de, bueno, de orden, de dentro del régimen nazi, y este ministerio él lo quería haber llamado el ministerio de astrología. Fijaos hasta qué punto Hess estaba mal de la cabeza. Tenía ataques epilépticos, y en estos ataques epilépticos, en estos raptos de ataques epilépticos, él creía oír una voz de un dios llamado Val, ¿no?, que él lo identificaba con un dios escandinavo, de sueco, que se le aparecía y le comentaba cosas. En una de las veces le comentó que cuídate de tus orejas, que no se congelen en el este. Bueno, pues él lo interpretó como que Alemania iba a empezar la guerra atacando a los rusos, cosa que los rusos habían sido aliados en ese pacto Ribbentrop-Molotov del 39, ¿no? Y que, bueno, era un pacto de no agresión. Bueno, Hitler lo rompió, evidentemente, un poco más tarde, y él quiere, de alguna manera, hacer las paces con los ingleses, porque considera a los ingleses como primos. Primos son sajones, los considera como primos germanos de la misma raza, ¿no? ¿Y qué hace? Pues bueno, en uno de los momentos, pues coge un avión que ya lo tenía más o menos con dos depósitos de gasolina y se marcha a Inglaterra, siguiendo a una escuadrilla de la Luftwaffe, ¿no? Y llega a Escocia y allí, bueno, salta en paracaídas porque el avión no podía aterrizar donde él quería. Y allí en Inglaterra, pues bueno, es detenido, evidentemente. Ahora viene la segunda parte, que es también muy interesante. Después de que tiene una conversación con Winston Churchill, le condenan a la Torre de Londres. Y la Torre de Londres empieza a ver, pues eso, los decapitaciones de Ana Bolena y otra serie de decapitaciones, y dice que él ya no puede oír la voz de Val. Pero hay aquí que los servicios de espionaje ingleses van a contratar a este Alexander Aleister Crowley para que pueda hipnotizar, porque ya lo había hecho en Alemania, ya lo conocía a Rudolf Hess de antes, para que lo pueda hipnotizar y poderle sonsacar sobre un secreto que era lo que se suponía que buscaban esa energía que tú decías, la Vril, en cuatro esvásticas repartidas por todo el mundo. Eso es lo que comentaba el libro este famoso que yo te decía, ¿no? Bueno, pues cuando lo hipnotiza el mago este inglés, ¿no?, que también pertenecía a una orden también, bueno, pues cercana al nazismo, allí en Inglaterra, que estaba alentada por una serie de políticos, ¿no? Bueno, pues él llega a decirle, soy Val y tal, y entonces él sí que le da direcciones de lo que están buscando, lo que quieren en concreto, los rituales, cómo se van haciendo en este castillo famoso de Wibbelburg, ¿no?, y cómo Himmler está buscando obsesivamente o bien esa cruz gamada o bien el Grial, y que el castillo está repleto de un montón de reliquias, que van recopilando los nazis por todo el mundo, ¿no? Entre ellas, pues bueno, te va describiendo que hay una cripta en el subsuelo en el que se hacen las ceremonias y que sirve como tumba para los SS, muertos en combate y en el servicio del partido nazi. Arriba se encuentra otra sala con una especie con una mesa que es imitando la tabla redonda, ¿no?, del rey Arturo, con unas 12 lugares que son 12 nichos. También se va a encontrar una especie de sol con las runas invertidas que ellos le llaman el sol negro. Y bueno, pues todo esto va a crear una mitología que a lo mejor la fantasía de mucha gente se ha desbordado. Por eso quería decir que tuviésemos cuidado, que tuviese cuidado la gente con las novelas históricas que se leen, porque algunas veces es todo fantasía, ¿no? Y por el momento lo dejo aquí porque ya vamos a entrar en lo del castillo este también famoso.
Jorge.
Bueno, el famoso putsch de la cervecería del año 23, Hitler queda herido de un hombro y mueren 16 seguidores de Hitler, que fueron llamados más tarde los 16 inmortales. Y hubo una bandera también, bandera nazi, que fue diseñada por el propio Hitler, la bandera roja con el círculo blanco y la svástica al medio, plástica negra, y esta bandera quedó manchada con la sangre de aquellos muertos. Por supuesto, Hitler, que era un maestro de la propaganda y la publicidad, utilizaba después en las ceremonias esta bandera que era enarbolada y paseada ante el pueblo alemán con la sangre de los 16 inmortales. Hitler también, durante su permanencia en la Primera Guerra Mundial, contaba con mucho orgullo que hallándose él en una de las zanjas donde se hacían las trincheras, oye una voz que le dice: apártate de ahí. Él escucha con asombro y la voz le repite: apártate de allí. Finalmente le hace caso a la voz y sale de la zanja, arranca unos 25 o 30 pasos y ve una enorme llamarada en la zanja y un estallido fenomenal, y todos sus compañeros mueren por una granada. Entonces él contaba que la voz era la providencia que lo salva para que pudiera cumplir su misión. Siempre está este sentido mesiánico en Hitler, porque hay que recordar que los padres de estas sociedades secretas esperaban un Mesías, y varios de ellos vieron en Hitler al Mesías esperado para elevar al pueblo alemán a la cima del mundo. Ahora voy a dar un salto a Inglaterra. Winston Churchill creó un cuerpo secreto llamado el MI6, y en este organismo se contrataron los servicios de un astrólogo húngaro que estuvo en Alemania, que era un farsante, un fantoche, pero de muy buena presencia, de mucho lenguaje y de personalidad fascinante, y llegó a Inglaterra presentándose como un judío perseguido por los nazis. Con su personalidad, vestía muy bien este hombre, logró encandilar a las clases altas inglesas, que lo invitaban continuamente y les hacía sesiones astrológicas. De modo que el MI6 lo enroló y le dio el grado de capitán, cosa que indignó a los verdaderos soldados ingleses, pero se le concedió este grado y su única labor era realizar continuas cartas astrales del Führer, de Hitler, porque se quería conocer la personalidad de Hitler en sus distintos aspectos y si realmente usaba elementos astrológicos para mover a las tropas por el campo de batalla, ya que a los ingleses les llamaba mucho la atención los movimientos de las tropas nazis, que no siempre obedecían a una lógica estratégica y que muchas veces resultaban inesperados. Aquí trabajó este astrólogo húngaro que se hizo pasar por judío y que él mismo se hacía aparecer como descendiente de seres extraordinarios. Entonces los ingleses utilizaron el camino del esoterismo también para estudiar la personalidad de Hitler. Hitler, cuando Rudolf Hess huye a Inglaterra porque quiere entrevistarse con Lord Hamilton, Hitler concluye que estaba completamente trastornado. Su amigo, que era el segundo hombre en la jerarquía de los nazis, como dijo Juan Carlos, estuvo preso junto con él, y Hitler le dictó a él la primera parte de Mein Kampf, que él la copió a máquina. De modo que Hitler, indignado, mandó a disolver todas estas agrupaciones de astrólogos, astrología, porque pensaban que ellos habían trastornado a Rudolf Hess. Esto no significa que muchos otros nazis siguieran practicando y siguiendo las doctrinas secretas u ocultistas, y siempre el paladín hasta el final fue Heinrich Himmler, que incluso cuando se dio la noticia de la muerte de Hitler, él convocó a las SS y dijo que él asumía personalmente de ahí en adelante toda la responsabilidad, porque todavía tenía la ilusión que con las SS iba a lograr sacar adelante su plan. El más fervoroso ocultista del régimen nazi fue Himmler, que hasta el último soñó con sacar adelante la raza aria. Hay relatos de, no sé si fue un carcelero o no, que estuvo con él cuando detuvieron a Himmler, y cuenta que estaba muy sereno, muy tranquilo, en la mirada no se le notaba ninguna angustia, y cuando el médico lo empieza a palpar y revisar, le toca el pelo para saber si tenía escondida una cápsula de cianuro, no le encuentran nada, entonces le dice que se desvista para que se acueste. Se sienta en la cama y se empieza a desvestir, entonces el médico le mete los dedos en la boca para ver si ahí tenía la cápsula y no encuentra nada. Pero de pronto, cuenta este sujeto que estuvo presente, que Himmler le mordió la mano al médico, la saca bruscamente el médico y ahí se revienta la ampolla, o sea, la tenía escondida y muere. O sea, Himmler logra burlar al médico que precisamente quería que no se suicidara. Por el momento quedo aquí.
Juan Carlos.
Todo muy misterioso, efectivamente. Este ministerio que de astrología que manejaba Rudolf Hess, que del que estaba hablando Jorge, bueno, pues todos los miembros acabaron en Birkenau, ¿no? Una de las cosas, porque una reunión después, Hitler estaba indignadísimo. Sabes bien, que su secretario personal era Martin Bormann, ¿no? El famoso personaje también siniestro que trabajaba en la oscuridad para crear esas órdenes, porque era abogado y además trabajaba para el régimen en el sentido de crear un nuevo lenguaje que sabéis que los nazis utilizaban de forma muy eficaz. Bueno, pues en esa reunión en la que van a aparecer Goebbels, Göring, Himmler y, por supuesto, Hitler, no estuvo Alfred Rosenberg en aquella reunión. Bueno, pues aquí, en esta reunión, Hitler, bueno, pues le está diciendo a los que ¿por qué ha sucedido esto? ¿Cómo ha sido posible que un señor que es importantísimo, claro, ellos decían, claro, por eso mismo, él se ha podido marchar porque él ya tenía todos los planes hechos para marcharse? Efectivamente, Lord Hamilton era un personaje dentro de la vida de Alemania que era pronazi. Por eso Rudolf Hess quería tener este encuentro con él para poderlo convencer. Y sabía que posiblemente, porque Churchill no estaba, era una persona con un perfil bajo político, que Halifax, que posiblemente pudiera ascender a ser primer ministro, porque eso lo habían dicho sus astrólogos. Estas son las cosas raras de todo esto, ¿no? Bueno, pues ya digo, estos astrólogos van a acabar en Birkenau. Pero voy a volver un poco a este castillo famoso donde se hacían las ceremonias, donde era curioso. Las ceremonias hay muy pocas documentadas. Hay un par de ellas con algunos capitanes, pero hay muy pocas documentadas porque Himmler, al final de la guerra, primero hizo destruir una de las torres. Había tres torres, era un castillo triangular. Hizo destruir una de las torres, la Torre Norte. Los aliados, por suerte, bueno, pues pudieron rescatar el castillo, que hoy es un museo y también un albergue para chavales. Imagino a los chicos allí en el albergue este, ¿no? Por la noche escuchando ruidos de los nazis, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Bueno, pues aquí había una cosa curiosa que era la olla fantástica. Esta olla, además, es que es una olla de oro. Se le encargó a un orfebre alemán muy famoso que trabajaba para el régimen nazi fabricar esta olla labrada con simbología nórdica y tal. Y aquí se depositaban al principio los anillos de los SS muertos en combate. Bueno, eso estaba en la cripta que iba a tener una llama eterna. En esta cripta se conservaban estos anillos. Después de la guerra, los anillos fueron metidos en un cofre, enterrados en estas montañas cercanas que estaban cerca de... Estamos hablando de la Renania, donde estaba el castillo este famoso, ¿no? En otra parte de Alemania que no era Berlín. Bueno, pues ahí es donde se van a incorporar estos anillos. El castillo es un castillo que se fundó en 1603 y tiene una historia muy rica también, porque pasó por varias manos e incluso fue cárcel de la Inquisición. Ahí en la cripta eran las mazmorras también de la Inquisición. Por eso digo que es un castillo que ha tenido mucho, digamos, un poder muy exotérico, si lo queréis, ¿no? Y después, además, otra de las cosas que Himmler hacía eran, ya digo, esas ceremonias de entronización de los SS, que poco se sabe, poco porque se sabe, bueno, que llevaban una daguita, que tenía un lema escrito, que esta daga se ponía en la llama para calentarla, para ver el poder que tenía esa daga para los SS. Y otra cosa como curiosidad, cuando Hitler muere en el búnker famoso, se van a encontrar a una cantidad de SS que estaban protegiéndolo, que eran tibetanos. ¿Por qué? Pues porque los nazis habían estado también en el Tíbet buscando el Grial y buscando esas esvásticas que pudieran representar ese sentido del pueblo alemán. Bueno, pues se encontró una de esas estatuas famosas con un, fijaos, es un Buda que tiene en una mano una esvástica, cosa que a mí, bueno, pues no puede sorprender mucho dado que el símbolo de la esvástica representa al sol, ¿no?, en la cultura aria. Bueno, pues se lleva a Alemania, pero llegaron los nazis incluso con, a medir las cabezas, como decía Jorge, pero de los tibetanos. Llegaron a identificar una raza superior, que era lo de los, de la gente que gobernaba, y otra raza inferior, que eran mongoles y demás, que habían llegado al Tíbet, ¿no? Estos, según ellos, los que eran de raza aria pura, eran sus primos lejanos. Bueno, estas son las locuras, ya digo, que surgieron durante este periodo. Igual que pasó en Inglaterra con los servicios secretos que van a crear ese departamento para el esoterismo, bueno, pues aquí en Alemania también se crea la NNRB, que es para estos estudios arqueológicos de reliquias y de otro tipo de cosas que se puedan encontrar, porque el castillo de Bebelburg estaba plagado de reliquias alemanas, de reliquias nazis por todos los sitios. Bueno, y de momento lo dejo aquí porque hay más cosas que podemos contar que son interesantes.
Bien, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
Bueno, Adolf Hitler llegó hasta el último minuto su ideario ideológico porque eligió el 30 de abril para suicidarse y ese día hubo una conjunción de los planetas.
Bueno, y también otra cosa importante es que lo que decía Jorge del lobo, ¿no?, incorporado al nombre de Hitler, Adolf significa el que va delante del lobo, de los lobos,
sí.
Y Rudolf es el que va al lado de los lobos. Justamente el que va al lado de los lobos va también junto al que va delante de los lobos, ¿no? Esto también es muy muy interesante.
Sí, bueno, Hitler tenía una curiosa identificación con la figura del lobo. Sus perros favoritos eran los alsacianos, ¿no?, que se parecen mucho al gran lobo. A las SS se refería como mis lobos, a los guardias de las SS, y tenía un refugio que se llamaba la Cueva del Lobo. De modo que hay ahí también una curiosidad del Führer con este animal feroz, depredador. También le gustaba mucho detenerse a contemplar la montaña donde estaba enterrado Barbarroja. Según la leyenda, cada año la barba de Barbarroja, valga la redundancia, crecía hasta dar una vuelta completa a la montaña. La leyenda concluía diciendo que cuando la barba diera determinado número de vueltas a la montaña, reaparecería el poder alemán. Ojalá la barba no crezca demasiado y haya algún mago benéfico que se la corte una vez al año. Bueno, con esta curiosísima leyenda quiero terminar mi participación recordando que el misterio, lo oculto, siempre ha fascinado al ser humano y en sí no es malo, pero hay que mantener siempre el sentido común y distinguir lo que es leyenda, fantasía, por hermoso que sea, de lo que es real o de lo que es sensato o de lo que es sentido común. Y el sentido común dice que cualquier doctrina, filosofía o idea que promueva el exterminio de grupos humanos no puede ser correcta y no debe jamás ser seguida. Y con este pensamiento termino, Paqui.
Una cosita solo también al hilo de lo que está diciendo Jorge. Están resurgiendo ahora grupos neonazis y las ideologías, cuidado con esto del 18, que es simbología rúnica, ¿no?, que es Adolf Hitler, o el 88, que es Heil Hitler, ¿no?, que es el saludo nazi, o el 14, que representa las 14 palabras estas que dijo David Borg. Quiero decir que todo este tipo de cosas, cuidado con este tipo de ideología, porque muchas veces no se conoce su origen, no se conoce su historia, y pueden perturbar a muchas gentes. Cuidado con los populismos también. En aquella época el populismo triunfó, pero triunfó por una serie de condicionantes que se estaban dando. El fascismo ya había surgido con Mussolini, Hitler sube al poder por una serie de condicionantes que en ese momento se dan, y cuidado porque eso A ver, ahora mismo es muy difícil que se pueda repetir, pero claro, estamos en momentos en los que están resurgiendo en Europa movimientos de extrema derecha, y hay que tener mucho cuidado porque cuando eso se lleva a la política puede ser peligrosísimo, ¿no? Esto es lo que quería decir, simplemente que lo que decía Jorge, lo repito también, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con saber distinguir lo que es la realidad, lo que es la ficción, y cuando se lee una cosa, una novela histórica, por ejemplo, hay que saber que aquello que se nos está contando está trufado con la fantasía, y nada más.
Bueno, pues una vez más la tertulia ha sido espectacular a mi manera de ver, y espero que también al de los oyentes. Vamos a recordarles que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com, que es el correo que tenemos, y además también está el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradecer como siempre la atención que nos prestan todos nuestros oyentes y por supuesto la labor tan tremenda que hacen nuestros contertulios, y emplazarles para que regresen el lunes próximo a iberoamerica.com y nosotros pues les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.